¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Onda Informativa a través de Radio Onda Popular. Un abrazo fuerte a quienes nos escuchan en diferentes puntos de nuestra región. Estamos de vuelta luego de este pequeño receso por el tema de las fiestas patrias. Y por supuesto, tenemos lo más destacado de la información para compartir con ustedes. Vamos a iniciar el programa de inmediato. Hablando precisamente de la coyuntura nacional, ¿no? Ya se conoce al gabinete de Keiko Fujimori y ahora se espera que se pongan a trabajar, que quienes han asumido las diferentes carteras, pues rápidamente se pongan manos a la obra. Hay muchísimo, muchísimo por hacer, pero lo más urgente es el tema del fenómeno del Niño y, por supuesto, luchar contra la inseguridad ciudadana. La presidenta la hemos visto muy activa estos días, viajando a Junín, ha estado en el Brain, y definitivamente es importante que la presidenta dé el ejemplo. Además, la hemos visto también en las redes sociales, tratando de recibir ideas, quejas, críticas también, por supuesto que no faltan. Y nos parece bien que no les corra, que les haga frente. Pero tenemos que hablar de lo que dijo, ¿no? También de lo que ha ofrecido rápidamente. Hay que indicar que, por ejemplo, hay cuestiones que se pueden criticar, como por ejemplo el hecho de anunciar el incremento del sueldo mínimo, un bono. Bueno, no creemos que sea la mejor decisión, pero vamos a escuchar al ministro de Economía. Estamos a la espera de que lo explique, ¿no? ¿Cómo van a hacer para incrementar el sueldo mínimo, para duplicar Pensión 65, para darle un bono a los pequeños y microempresarios? Eso es lo que se ha anunciado, ¿no? Que demanda de un presupuesto importante y que definitivamente se tiene que explicar cómo se va a hacer. Otro aspecto que no podemos dejar pasar por alto también es el comportamiento de la izquierda. Está claro que le han declarado la guerra, ¿no? El mismo día de que ha asumido el mando. Eso ya se sabía, pero lo que ha quedado claro es que a ellos no les interesa la gobernabilidad ni que mejore el país. No, no, no. Ellos están enfrascados en su guerra contra Keiko Fujimori y poco les importa otra cosa, ¿no? Y si no, tenemos varios ejemplos de ese mismo día de la juramentación que han salido a marchar, manoseando este tema de los muertos en las protestas en tiempo de Dina Boluarte. Sinceramente, me parece muy bajo, es muy bajo manosear este tema y estar permanentemente dándole vuelta con ello para sus intereses personales, para tratar de atacar a la presidenta, porque eso es lo que están haciendo, ¿no? Utilizando este tema, porque no lo hemos visto, pues, porque muertos no solamente ha habido en las protestas, ¿no? Por ejemplo, cuando los terroristas en el Brain matan gente, cuando hay diferentes situaciones donde desgraciadamente muere gente, allí no hemos visto a estos señores encabezados por Mirtha Vázquez protestar o decir algo. Sin embargo, ahora salen, pues, ¿no?, aprovechando la coyuntura. ¿De dónde nos agarramos para atacarla a la presidenta? Bueno, y no se cansan de manosear el tema, pero esa es la realidad. Y lo han hecho una vez más, dejando clarísimo que no tienen el menor o la menor intención de trabajar, de empujar el coche del Perú, ¿no? Lo que les interesa es otra cosa. Y tampoco podemos dejar de hablar de este senador recientemente juramentado Juntos por el Perú, involucrado una vez más porque es reincidente en actos de violencia contra la mujer y que definitivamente, pues, pintan de cuerpo entero a este señor, ¿no? Y esos son, pues, los representantes que tenemos ya nuevamente, ¿no? Pero ahí están y habrá que esperar que hagan un buen trabajo, aunque sinceramente yo no veo con buenos ojos a muchos de los parlamentarios que han salido elegidos. Pero esos son los representantes que ha elegido la población. Vamos a escuchar precisamente a Keiko Fujimori, quien habla sobre su respaldo a las Fuerzas Armadas y Policiales, que habla precisamente de estos anuncios que demandan un gasto para la caja fiscal y por supuesto, también de cómo pretende ella mejorar los servicios que se le brinda a la población en los diferentes rubros. Vamos a escuchar a Keiko Fujimori.
Y además de recuperar el orden, hemos puesto como prioridad también prepararnos para el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño ya está acá en nuestro país, ¿no? Por eso estas temperaturas tan altas, la sequía que ya se empieza a sentir en la sierra. Dentro de los mensajes me están preguntando, ¿no?, sobre si es que vamos a recortar los feriados. No, ya lo he dicho en los medios de comunicación y lo vuelvo a decir por este medio. No se van a recortar feriados, tampoco se van a aumentar y no se van a tocar las CTS, ¿no? Esta es parte de toda una narrativa, ¿no?, que algunos grupos de izquierda han venido creando, pues, este fantasma desde hace muchos años. Entonces, yo aprovecho estas conexiones directas porque para mí es la manera más directa, transparente, de poder aclarar todos estos rumores. En los viajes me están acompañando la prensa nacional, que cumplen un rol muy importante, ¿sí? Pero voy a tratar, como les he dicho, cada cierto tiempo de tener estos enlaces en vivo donde me permite responder directamente a sus inquietudes. ¿Ok? Vamos a poco a poco implementar cada uno de nuestros planes y van a ir sintiendo que los servicios del Estado empiezan a llegar de manera más rápida, más eficiente, y van a ver a los funcionarios, a los ministros de Estado y a mí en la cancha y viajando constantemente. Quise estar en la zona del BRAE para poder dar mi respaldo, mi agradecimiento a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la zona del BRAE. Ellos tienen el encargo de luchar contra el narcotráfico, contra los remanentes terroristas. Y hace unos días atrás se llevó a cabo la operación Quiñones, en la que se abatió a un alto miembro narcoterrorista. En este operativo, lamentablemente, uno de los helicópteros fue atacado. Tengo que resaltar el desempeño de todos los miembros de élite que participaron, porque tuvieron que hacer 3 ingresos nuevamente para recoger a todo el personal y que nadie se quede en esa zona. Todos han salido con vida. Hubo sí una persona, como comenté, que recibió un impacto de bala, pero ya se encuentra recuperándose. Así es que ha sido también una visita para mí importante. Y de cara a lo que será recuperar el orden, pues quiero señalar que las Fuerzas Armadas trabajarán de manera conjunta con nuestra Policía Nacional.
Allí estaba entonces la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Ahora sí vamos a aterrizar más en el tema local, ¿no?, en el tema regional, y los candidatos al gobierno regional y a las municipalidades distritales y provinciales ya están haciendo su campaña. Como es evidente, terminada la carrera presidencial, ahora comenzó la pugna por el sillón municipal y por el sillón regional. Y ahora vamos a escuchar a Nedil Medina. ¿Se acuerdan de Nedil Medina? Sí, el alcalde de Anguía, ¿no?, amigo de Pedro Castillo, amigo íntimo, que estuvo preso también, ¿no?, porque estuvo involucrado en presuntos actos de corrupción. Recuerdan ustedes que le habían facilitado un presupuesto, un dinero, en fin, tantas cosas que se dieron en el gobierno lamentable, nefasto de Pedro Castillo, ¿no? Este señor era parte del círculo íntimo, al parecer, de Pedro Castillo, pero ahora pretende ser gobernador regional lógicamente a través de Juntos por el Perú, y ya ha empezado su campaña recorriendo ya algunas provincias. Estuvo en Hualgayoc. Vamos a escuchar qué dijo allí el candidato de Juntos por el Perú al gobierno regional.
Hermano, quiero expresarle saludos de compañero Roberto Sánchez, del secretario general, que es Ernesto Zunini. Agradecer a la ciudadanía que optó por Juntos por el Perú, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se ha tenido una mayoría a nivel regional, y a raíz de ello, pues tenemos 5 diputados a nivel de nuestra región Cajamarca y senadores también. Nosotros, más allá de las circunstancias de la cantidad de votos que se ha tenido por Juntos por el Perú, estamos acercándose a la ciudadanía, ¿no? Estamos acercándose a los distritos, recibiendo las opiniones y mencionarles pues al pueblo cajamarquino que nos brinda la confianza para tratar de hacer un trabajo y llegar al gobierno regional de Cajamarca. Conscientes de que mucho se ha hablado del exalcalde de Anguía, ¿no? Del exalcalde de Anguía, que es vecino, paisano, una persona que, según la hipótesis fiscal, pues menciona que incluso somos terratenientes del maestro Pedro Castillo, ¿no? Lo cual rechazamos enfáticamente. Nosotros lo que hemos tratado de hacer para nuestro distrito de Anguía es gestión, es trabajo. Porque la ciudadanía te elige para que trabajes. Y si los recursos son escasos, pues tienes que ir a la ciudad de Lima. ¿Y a dónde tienes que tocar las puertas? Al Ejecutivo, al Legislativo. Entonces, es por ello que nosotros, a raíz que tenemos diputados y senadores, el trabajo no solamente va a ser hacer obras con el presupuesto regional, sino hacer gestión, estar ante la Cámara de Senadores, de Diputados, y sobre todo comprometer al gobierno central para que considere también a Cajamarca, ¿no? Porque a veces, muchas veces han discriminado acá en nuestra región Cajamarca, es por eso que los índices de pobreza siguen elevándose. Entonces, hay que hacer un trabajo con nuestros diputados y senadores, porque recordar que hay que hacer una voz, ¿no? Una voz en conjunto, y hay que comprometerles también a nuestros diputados, y no solamente a los diputados de Juntos por el Perú, recordar que hay otros diputados de otras fuerzas políticas, mencionarles que ellos se sienten el compromiso. ¿Por qué? Porque una vez, pues, claro, cada situación tiene su proceso, ¿no? Después pasar las elecciones, las autoridades están para trabajar para toda la ciudadanía, no solamente para un sector. Entonces nosotros, el compromiso es hacer una gestión articulada a través de nuestros diputados y senadores y tocar las puertas del gobierno central. Porque lo que Cajamarca necesita es proyectos, es recursos, para que de esa manera podamos mejorar. No, de repente, no que lo vean como Cajamarca o como una situación como no me apoyaron, entonces ahora no va a haber presupuesto, al contrario, tiene que haber presupuesto para nuestra región Cajamarca. Creemos que impulsar la agroindustria es muy importante, ¿no? Como lo tienen otras regiones, tal es el caso de la costa. Pero a veces, ¿cómo implementamos esta situación si no tenemos ni siquiera vías de comunicación o no tenemos una ambulancia en un centro de salud? Pues son muchas las necesidades, ¿no? ¿Qué capacidad de recurso de repente a nivel de personal sí tenemos? Hay muy buenos cajamarquinos, incluso estudiando al extranjero.
Candidato, reitero, de Juntos por el Perú al gobierno regional, hablando un poco de sus propuestas, él dice que va a trabajar de la mano de los diputados. Bueno, yo no espero mucho de los diputados, y además los diputados están para fiscalizar. Parece que el señor Medina olvida cuáles son las funciones de los diputados. Además, habla de gestionar recursos, dice, y yo me preocuparía por que empleen bien los recursos que tienen, porque los recursos que tiene el gobierno regional no son pocos, ¿eh? El señor Nenil Medina no sé si sabe que, por ejemplo, este año el gobierno regional tiene más de 3 mil millones de soles en presupuesto y no han hecho una obra importante. Para solicitar recursos, primero hay que gastar los que ya tienes, ¿no? Y gastarlos bien. Y el gobierno regional, bueno, pues no es precisamente que adolezca de recursos, ¿no? Sino más bien de capacidad de quienes lo dirigen. Y si pretende el señor llegar al gobierno regional, tendría que primero ocuparse por gastar lo que ya le asignan, porque desgraciadamente las últimas autoridades regionales no lo han sabido hacer. Esa es la triste realidad. Bueno, pero ahí está enviando el saludo de Roberto Sánchez también, ¿no? Hablando de la libertad de Pedro Castillo. Pero bueno, ya Cajamarca decidirá. Nosotros aquí simplemente los escuchamos y hacemos que ustedes los escuchen. Podemos hacer algún comentario, pero al final la gente es la que decide, ¿no? Eso está claro. Y ahora Cambiamos de tema para escuchar al general Luis Bolaño. Él es el jefe de la región policial Cajamarca, que hace poco llegó a nuestra localidad y que ha dado un par de conferencias y vamos a escuchar sus declaraciones, porque él habla pues de algo que se sabe, que todos conocemos, pero que pasa piola, porque la corrupción pues está enquistada en todas las esferas, en todas las instituciones y la policía, y no es la excepción. El INPE también está metido ahí. Él habla de las cárceles, precisamente se ha referido, ha dicho que los presos tienen 3 visitas a la semana, 3 visitas, y en cada visita pueden ingresar 10 personas y pueden ingresar dinero, una cantidad pero tremenda de dinero, y él dice, no, si es, imagínense todo lo que puede hacer un interno adentro, lo que puede conseguir, bueno, pero lo puede hacer y lo puede conseguir porque quienes manejan los penales son corruptos, se supone que están para cuidar los penales, pero son corruptos. Le ha indicado que van a empezar los operativos en los penales también, las requisas, pero bueno, eso parece simplemente un saludo a la bandera, porque lo venimos viendo hace siglos, ¿no? Habla de que el penal se tiene que sacar de la ciudad. Bueno, eso también lo venimos solicitando y esperando hace tanto tiempo. Y en cuanto a normas, ha pedido que, por ejemplo, se deroguen estas normas que le permiten tantas visitas a los delincuentes en los penales, ¿no? Que les permiten que les lleven dinero. Y además ha señalado también que hay que tomar en consideración el hecho de que las normas por los delitos que consideran no graves, las penas son muy cortas y no hay prisión efectiva, lo cual termina generando que no haya reincidencia y por lo tanto vuelven a la calle, o mejor dicho, nunca entran al penal y reinciden, por ejemplo, por el tema de arranchar celulares, de receptación y otros delitos menores, ¿no? Y es verdad, ahí se tiene que mejorar y esa es tarea también de los...
¿Qué más se quiere? Pues si lo que quieren los delincuentes es su droga, sus prostitutas y su alimentación. También necesitamos que los penales no sean centros de adoctrinamiento, centros de o escuelas de posgrado de la criminalidad. Lamentablemente, cuando un joven ingresa al penal, lo que encuentra en el interior son maestros de la criminalidad y salen más agresivos a la calle. Entonces necesitamos que este centro penitenciario salga a una zona inaccesible para la telefonía celular, porque desde los centros penitenciarios sabemos que se gesta la criminalidad que se ve en las calles. Ahí están los líderes, los taitas, los maestros de la criminalidad. Si le quitas la telefonía, ese centro penitenciario lo llevas a un lugar inaccesible para las visitas y para la telefonía celular, y actuamos con mayor dureza, ténganlo por seguro que va a bajar la criminalidad.
Usted acaba de mencionar de que los centros penitenciarios o los penales son centros de especialización de los delincuentes. Eso quiere decir que los bloqueadores, el INPE, ¿no está cumpliendo con su trabajo, general?
Todavía no hemos hecho, durante mi periodo de 6 días que tengo aquí en la región, no hemos hecho requisas también en los penales. Se va a disponer para que se hagan 1 o 2 requisas mínimos semanales, y ahí nos vamos a dar cuenta si en esa requisa encuentras equipos celulares, es por algo. En algún momento se apagarán los equipos bloqueadores, o habrá zonas muertas o vacías donde no hace efecto ese bloqueador de celular. Entonces lo que nosotros necesitamos es que las cárceles salgan de las ciudades hacia zonas inaccesibles. Aquí en la misma región Cajamarca tenemos zonas donde no existe telefonía. En mi ruta hacia Selendín hay varios y varios kilómetros en el trayecto que no hay, la telefonía celular no sirve. Entonces ahí deben instalarse los penales, en lugares donde incluso la visita ni siquiera puede ir. Es lamentable pues que los internos tengan 3 visitas semanales, los días jueves, los días sábados, los días domingos, y en cada visita puede ingresar con 300 soles y un número de 10 visitas por día. Estamos hablando 30 visitas semanales, por 4 semanas, 120 visitas, por 300 soles que cada visita puede ingresar, son 36 mil soles que está ingresando lícitamente al interior del penal, para que puedan comprar conciencia, puedan comprar de todo, pues lamentablemente la plata compra mucho, ¿no? Mucho. Quizás no todo se venda, no todo se compra, pero tener dinero un delincuente dentro de un penal es muy grave. ¿Qué más se quiere? Pues si lo que quieren los delincuentes es su droga, sus prostitutas y su alimentación. Y con 36 mil soles o más de 10, 20, 30 mil soles que tengan adentro del penal, pueden comprar lo que quieran. Y se sienten más felices adentro que afuera. Porque afuera la policía lo está buscando, el Ministerio Público también lo está buscando, el Poder Judicial lo está buscando, pero así como está, tenemos mucho que cambiar, mucho.
Lo que significa que tiene que haber una purga también en el INPE, ¿no? Porque con ese dinero que usted hace alusión, se corrompe, es decir, se paga a la gente del INPE para que esta corrupción permanezca.
Bueno, no somos ajenos a actos de corrupción que puedan presentarse en cualquier institución pública, ¿no? Lamentablemente, ya los órganos anticorrupción tendrán que identificar a aquellos que están inmersos en actos de corrupción que favorecen la criminalidad. Nadie es ajeno a una realidad que se viene presentando a nivel nacional. Aquí en nuestra Policía Nacional también tenemos órganos de control interno, tenemos Inspectoría General, tenemos un departamento de corrupción que también está haciendo su trabajo. Hay personal que ha sido pasado a retiro, personal que ha sido pasado a disponibilidad, hay otros como han sido sancionados cuando han infringido la norma. Lo que necesitamos nosotros es que de las penas existentes que sean más duras para temas de anticorrupción, ¿no? Que aquel que comete un delito de corrupción tiene que saber de que se puede ir toda una vida a la cárcel. Entonces, de una u otra forma, eso se desalienta, esa actividad delictiva.
General Luis Bolaño, entonces, hablándonos de todo esto, que sin duda tiene que ver con la seguridad, pero que ojalá en algún momento pues se pueda solucionar, y mucho de esto tiene que ver con el trabajo de los congresistas, con el trabajo de las autoridades. Podemos dejar de lado el tema de las tachas, ¿no? Resulta que han puesto, por ejemplo, una tacha contra el señor Joaquín Ramírez, quien en su hoja de vida, que tiene que presentar ante el Jurado Nacional de Elecciones, no había consignado una sentencia que tiene él. Y esto, según la ley, es causal de exclusión. Y ya hay precedentes. Por ejemplo, la señora Lili Cruzado fue excluida del proceso pasado. Ella pretendía ser candidata al Congreso, pero por no consignar precisamente una sentencia que tenía, fue excluida. Entonces se espera que el señor Joaquín, bueno, pues corra la misma suerte, ¿no? Porque a igual razón, igual derecho, en este caso, se tendría que excluir al señor Joaquín Ramírez del proceso. Eso es lo que tendría que pasar si es que realmente hay una justicia electoral. Porque el señor ha ocultado en su hoja de vida que tenía una sentencia y que, bueno, ha pretendido él tapar, ¿no? Y por eso es que se sanciona precisamente con exclusión, porque el espíritu de la ley es que la gente conozca a sus candidatos, conozca su hoja de vida y puede tomar una decisión conociendo la hoja de vida de sus candidatos, porque cuando uno omite una sentencia les está mintiendo a la gente, porque se miente por omisión también. Y eso es lo que ha sucedido con Joaquín Ramírez. Y vamos a ver primero qué resuelve el Jurado Electoral Especial, y seguramente luego pasará al Jurado Nacional de Elecciones si es que el señor Joaquín apela. Pero bueno, estamos a la expectativa de ello, ¿no? Por supuesto, vamos a estar pendientes de lo que pase en este caso también. Y ahora vamos a hablar sobre el turismo en Cajamarca, ¿no? Que desgraciadamente está abandonado, sí, está abandonado el turismo por las autoridades regionales y por las autoridades provinciales. Es una pena, pero esa es la triste realidad, ¿no? Vamos a escuchar a un guía profesional de turismo que nos habla sobre el descenso de los visitantes, ¿eh? Sí, pues año a año hay cada vez menos visitantes, y visitantes extranjeros muy pocos o casi nada, ¿no? Es una pena, pero esa es la verdad. Vamos a escuchar precisamente a un guía de turistas que da cuenta de ello y que creo que debemos tomar en consideración sus declaraciones. Estamos con Víctor Marín, él es un guía oficial de turistas, muy reconocido en Cajamarca. Vamos a conversar con él para que nos dé más o menos una idea de la afluencia turística que hay en Cajamarca en estos días de fiestas patrias en comparación a otros años. Buenos días, bienvenido, cuéntanos.
Bueno, muy buenos días, el agradecimiento respectivo a cada uno de sus distinguidos medios de comunicación, que sabemos pues a nivel de todo lo que es nuestra Cajamarca, reparten esta información a nivel de todo nuestro país internacional, ¿por qué no decirlo, no? Sí, bueno, se nota definitivamente, a diferencia del año pasado, un poco menos, ¿no? En cuanto a cantidad, quizás también esto va repercutiendo en dos cosas, ¿no? El poder adquisitivo que en la familia se va estableciendo. No olvidemos de que hay cierta, se nota recesión económica de lo que corresponde estos últimos 2 o 3 años. La recuperación al parecer es muy lenta, no como se requiere o como se desease. Y bueno, esperamos que más bien estamos próximos ya a 2 meses de lo que será ya las elecciones de nuestros próximos alcaldes, de nuestras próximas autoridades, y sobre todo también para que en lo que corresponderá ya para este siguiente año que estamos próximos también a terminar, sean las personas adecuadas las que obviamente a través de la alcaldía, establecer el gobierno regional, sean también obviamente las que estén y conozcan de nuestra realidad turística.
Falta promocionar mucho más el destino de Cajamarca.
Sí, la promoción vemos también un poco los TikTokers, es importante, aunque parezca mentira, esto el mundo de TikTok un poco amplía esta gama de lo que es la función turística y la visita turística, pero en verdad, a diferencia de otras ciudades que nos están llevando pues a años un poco más de desarrollo, imaginemos Cusco, pues se mueve solo, se dinamiza solo, el sur, el mismo Puno, el mismo Arequipa, cómo va esa dimensión tan alta, y en verdad pues sabemos, conocemos de algunos guías de turismo en el sur que definitivamente han tenido una acogida muy favorable, ¿no? Algo falta o algo pasa con el norte, de que no se ve aún todavía, a diferencia del mismo centro o sur del Perú, esa dinamicidad y esa cantidad en la cual requerimos.
Un conjunto de factores, ¿no? No es solamente promoción, hay que arreglar los centros turísticos, hay que mejorar las vías, que es fundamental, hay que mejorar los servicios. Es un conjunto de cosas que tiene que ver con el trabajo de las autoridades que se supone son los líderes, en este caso de la provincia, de la región, y ese trabajo no se hace.
Y justamente, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, Cumbemayo es una de las maravillas que tiene Cajamarca, repercute, y miren cómo está pues esa la carretera, ¿no? La carretera no está con ese acondicionamiento importante. Sabemos también, supimos a través de las noticias que ustedes nos brindan, que también estaba con cierta lentitud y ciertas paralizaciones también. Entonces, vaya pues cuánto por trabajar, ¿no? Siendo Cumbemayo uno de los baluartes importantes, la carretera, la vía de comunicación no está tan requerida.
La carretera Autusco es un desastre, por ejemplo.
Y incluso, miren, Cajamarca, no solamente hablamos de un Cajamarca ciudad y entorno, ¿no? Nuestras mismas provincias, ¿cómo entrelazamos esas provincias para que nuestros turistas visiten Bambamarca, Selendín con la forma adecuada también? Y bueno, muchas de nuestras provincias también, ¿no? Muchos que nos hablan de la ruta del café también, que se amplía, pero hay tramos evidentemente que faltan muchísimo aún por trabajar. Entonces, el desafío está, y ya nuestro gobierno central o el gobierno central ya tiene la batuta 2 días. Esperamos que los que han tomado esta batuta de ministerios verdaderamente vayan y vengan, sobre todo vengan a nuestra región, que casi siempre como ministerios de comercio exterior, etcétera, los ministros, hablo por supuesto, los que van a llevar esa batuta general, muchas veces vienen, pero desconociendo la realidad que de verdad tenemos.
¿En qué porcentaje ha disminuido?
Bueno, miren, por ejemplo, el turista extranjero, ya no tenemos mucho el turista extranjero, no hay mucho turista extranjero. Algo pasa de que de repente el turista extranjero no necesita, o bueno, visita Cajamarca muy poco, más que en Trujillo, en Chiclayo, etcétera, pero no llega acá. Entonces, definitivamente hay que dinamizarlo de muchos factores, y evidentemente tanto la alcaldía y parte del gobierno regional, ahí está el desafío de estas próximas autoridades, que no olvidemos, estamos a un mes y algo más de las elecciones y no vemos aún los candidatos actuales que apuntan verdaderamente al turismo. No lo sabemos también nosotros los guías.
¿Un 20-30%?
Sí, calculo yo un 20% ya seguramente el 2 o 3 de agosto, que ya va un poco ya en estos próximos días a establecer las cantidades promedio ya y exactas, calculo unas partes de semana más. Dirce Tour es la que lleva justamente la cantidad de la visita propiamente turística. A ver, esperemos y que haya justamente no solamente decirnos la cantidad, sino qué esperamos para lo que serían los próximos años para que la dinamicidad de lo que es el turismo implique el desarrollo. No olvidemos, señores, que cuando el turista llega, gana agencia, gana guías, gana hotel, gana restaurante, gana artesano, ganamos absolutamente todos. Y el turismo es que en otras economías del mundo dinamiza sin tener tanto tipo de productividad extractiva, pero que dinamiza muy bien a muchas corrientes y dinamiza también a todos y pueblo propiamente dicho el turismo.
Las últimas autoridades que están yendo no le dieron la importancia necesaria, ni desde la alcaldía ni desde el gobierno regional.
Bueno, lo que queremos siempre es eso, ¿no? Y también que nos convoquen también, que cuando sean elegidas las autoridades que esperamos sean elegidas, nos convoquen. Digan de turismo, pero como que los guías que sabemos estamos en la relación muchísimo más directa con el turista, somos los que a presto recibimos o quejas o no quejas o el bienestar o también la amplitud que tiene. Miren, Cajamarca, no olvidemos, mis señores periodistas, tenemos dos cosas que nos movilizan, que es este bendito clima. Tenemos un clima formidable. Gente de la costa que ha venido dicen que están con el fenómeno del Niño costero, que están con altísimas temperaturas y acá se siente muy bien, pero que también no ve un poquito parte de esa calidez de servicio en muchos partes rurales y los servicios. Entonces, por ahí, y también nuestras autoridades que evidentemente tienen que saber la realidad y tienen que poner a la gente que esperamos tengan que poner en estas próximas elecciones.
Coincidimos, ¿no? Las autoridades tienen que hacer un mayor trabajo en varios aspectos en el turismo, en la promoción, en mejorar las vías, en mejorar los propios atractivos turísticos, en preparar a los artesanos, en mejorar los servicios, tanto por hacer en este sector que podría convertirse en un sector importantísimo para Cajamarca si las autoridades le dieran el valor que tiene, pero no lo hacen. Y hablando de autoridades, conversamos también sobre este asunto con la directora de la DDC, la arquitecta Judith Padilla, que nos habla sobre los trabajos que están haciendo de cara a lo que va a ser el fenómeno del Niño, porque hay que cuidar los centros arqueológicos, y además sobre cómo han afectado las visitas en Cumbemayo, que la municipalidad no haya podido ejecutar esa carretera en 8 meses y sean dos años si no se haga, y también este proyecto que el gobierno regional debió ejecutar en Cumbemayo, que es la señalética, las veredas, en fin, que tampoco se ha hecho. Una pena, pero las autoridades hacen de todo para contribuir al deterioro de nuestros atractivos y a que los visitantes no lleguen, ¿no? Es impresionante, pero es la verdad. Escuchemos a Judith Padilla.
Hay afectaciones, pero pues es importante también que la población sepa que existe este canal, además de los otros comunes que son el correo, el teléfono fijo, y que puedan también ayudarnos para que podamos tener nosotros una acción inmediata.
¿En cuanto a las casonas, hay un plan para protegerlas ante el fenómeno del Niño?
Bueno, hemos hecho nosotros hemos terminado una campaña de difusión y orientación a los vecinos. En lo que va del año hemos emitido más de 60 acciones de emergencia, que son acciones que se disponen desde la DDC Cajamarca para el cumplimiento por parte de los propietarios en inmuebles que hemos visto que pueden presentar cierta vulneración. Y a nivel arqueológico hemos identificado 10 sitios arqueológicos en la región que pudieran también estar vulnerables ante una temporada de lluvias alta, y hemos solicitado el presupuesto a la sede central, que es un monto más de 300.000 para acciones de apuntalamiento, limpieza de canales, y que nos van a permitir pues afrontar y evitar alguna afectación ante las lluvias.
Arquitecta, nos comentaban algunos operadores turísticos que ha disminuido considerablemente la afluencia a Cumbemayo, sí, por el tema de la carretera, que se han demorado 2 años y no la culminan, y que también hay algunos inconvenientes como la falta de señalética y otras cosas. ¿Ustedes también lo han percibido así?
Nosotros lo que vemos es que año a año el turismo tiene una tendencia creciente. Sin embargo, en el caso de Cumbemayo tenemos ahora una tendencia opuesta, ¿no? Y precisamente es por el tema de la accesibilidad, ¿no? Entonces, esperamos que ese proyecto que se viene ejecutando Si hay correcciones que hacer, se hagan de la mejor manera, se termine lo más pronto posible para favorecer la transitabilidad, tanto a nivel externo, que es algo que está en manos de la municipalidad, como a nivel interno, que está en manos del gobierno regional, ¿no?
Por ahora
hay otros puntos los cuales están siendo visitados, pero en Cumbemayo definitivamente, a pesar de ser uno de los sitios de mayor atractivo, ha disminuido porque la mayoría de visitantes van en agencias, no van por su cuenta. Es muy poco el índice de personas que van, que se organizan y un vehículo particular o algunos muy pocos en trekking, ¿no? Entonces, las agencias han determinado que la experiencia no se vuelve tan atractiva y entonces están optando por otros espacios, ¿no? Bueno, se tiene que ir avanzando, se tiene que retomar. Tenemos que ver que eso no solamente afecta a la DDC como ente recaudador, sino el impacto al sector turismo, que tiene varios actores, tanto a nivel directo como indirecto, ¿no? Allí tenemos un grupo de una plataforma interinstitucional que está liderada por Dirce Tour, como corresponde al ente turístico, en el cual se ha tomado conocimiento y se están tomando algunas acciones para que se pueda impulsar y con esto también proteger al turista.
El proyecto en las instalaciones del gobierno regional, ¿ha avanzado en algo o sigue ahí abandonado?
Por el momento sigue ahí. Sí, no hemos tenido una respuesta ni un avance. Por eso es que se está impulsando ya desde esta plataforma interinstitucional, donde hay varias instituciones, que es una plataforma para proteger al turista.
En el caso del puerto del rescate, el entorno que se estaba también impulsando un proyecto, ¿está paralizado esto en el entorno del puerto del rescate?
Bueno, ahí lo que se tenía era una idea de proyecto que se estaba iniciando con el trabajo de excavaciones arqueológicas. Por el momento la municipalidad no ha presentado ninguna ampliación o temas de plazos o nuevos permisos, entonces
han abandonado el
por ahora
no está haciendo trabajos aquí.
No, los permisos ya culminaron y no se ha solicitado la renovación. Para retomarlos tendrían que volver a solicitar, pero no tengo conocimiento de ninguna conversación con la arqueóloga Sol Siré o con el equipo, por lo menos que yo haya sido informada de ello.
En la trama para el manejo estaba la arquitecta Sandra Serna, me parece, como responsable de esa obra. ¿Qué información maneja? ¿Si hubo algún cambio al respecto?
No, es una información que corresponde a la Dirección de Cultura.
¿La referente al Teatro Cajamarca, en cuál es la situación?
Bueno, nosotros estamos viendo de tener un presupuesto para poder tener algunas acciones de mitigación que son en sectores puntuales ante la temporada de lluvias, ¿no? Para tenerlo en buen estado y seguir impulsando el proyecto por parte del gobierno regional.
¿Están a la espera les han dicho eso del gobierno regional, que están a la espera de la empresa que lo ejecute?
Nos han dicho, nos han pedido, nos han indicado en un plazo de aproximado de 2 meses podrían tener una nueva empresa, que no la quieren anunciar todavía y claro, corresponde al gobierno regional el poder hacer ese anuncio.
Ahí estaba la directora de la DDC. Bueno, es verdad, ¿no? La disminución de turistas es notorio. Y es que hay tanto por hacer en este sector, mejorar los servicios. Las autoridades regionales, provinciales, tienen que trabajar de la mano de las empresas privadas, de los restaurantes, de los hoteles, ¿no? De los artesanos. Y no lo hacen, de la Cámara de Comercio, de la Cámara Regional de Turismo, del Buró Turístico, de todas esas entidades, para poder sacar adelante este sector, para poder, repito, mejorar los servicios, para poder mejorar las carreteras, las vías hacia los atractivos, para mejorar los propios atractivos, para que haya una labor de coordinación, para que haya una labor de promoción. Pero no se hace, desgraciadamente, no se hace. Y tienen que invertir más. El presupuesto que se invierte el sector es poquísimo, ¿no? Entonces, todo ello ha contribuido a que los visitantes que llegan a Cajamarca sean cada vez menos. Y no tenemos un turismo sostenible, ¿no? Porque la gente llega por carnaval, por fiestas patrias, Semana Santa, y no más. Entonces, eso tendría que preocuparnos y las autoridades sinceramente no se han preocupado por esto. Y ojalá que quienes lleguen al sillón municipal y al sillón